Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
A Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu verdad y por tu palabra. Te adoramos a ti, te bendecimos, te honramos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu verdad. Y recibimos de ti sabiduría y revelación que viene de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ok, voy a continuar con lo que estaba hablando en la sesión pasada y vamos a ver fe en la palabra de Dios. Voy a continuar explicando algo que creo que me faltó explicarlo. Okay. Bien, vaya conmigo un momento, por favor, y vamos a ver cómo aplicar fe en las promesas de Dios. Mucha gente las promesas no las aprovechan. Y viven como si fuesen mundanos. Y no podemos vivir así. Amén. En 2 Corintios 4, el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Sí? Creemos que las promesas de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, y esa es la manera en que hablamos, y esa es la manera que decimos. Lo que está escrito es lo que creemos. Lo que está escrito es lo que hablamos. Amén. Padre, te damos la gloria cuando empiezas a decir así un ejemplo. Empiezas a orar. Padre, te doy gracias, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Y puedes desatar la palabra. ¿Cuándo desatas la palabra? A cualquier hora, a cualquier tiempo. Y es desatando la palabra de Dios. Es cuando empiezas a confesar la palabra de Dios, que la palabra de Dios empieza a tener un resultado en nuestras vidas. Sí, parece que no es importante, pero es bien importante. Confesión de la palabra es la manera en que desatamos la palabra, es la manera como la soltamos, el poder de Dios que hay en la palabra. O sea, la palabra tiene poder, entonces tienes que soltarla. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cómo? Por medio de palabras. Y si eres honesto, la mayoría de los cristianos pierden tiempo hablando, bueno, tontería y media. Y cuando aprendes esto, te das cuenta de algo. Empiezas a actuar en ello. Empiezas a caminar en la palabra. Porque la palabra tiene que crecer dentro de ti. ¿Sí? ¿Amén? De tu espíritu pasa a tu alma. Y es lo que se llama renovar el alma. Y es maravilloso. Los resultados son maravillosos. No todos lo reciben. No todos lo aceptan. No todos lo practican. Pero la palabra de Dios es verdad. Si practicáramos más lo que dice la palabra de Dios, la vida fuera diferente. Y los resultados son asombrosos. Y te va cambiando la vida de una manera tan tremenda que ya no nomás los ves los versículos, sino que dices, esto es mío y yo lo voy a vivir y lo vivo y peleas la buena batalla de la fe. ¿Qué tiene que ver la buena batalla de la fe? ¿Qué es la buena batalla de la fe? Tiene que ver con que alguien me pudiera decir, ya lo he repetido muchas veces. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la? Cuando dijo el apóstol Pablo, dijo, pelea la buena batalla de la fe. ¿A qué se refiere con la buena batalla de la fe? ¿Se acuerdan que hablamos de fe, pensamientos, palabras? Ya se les olvidó. Wow. Ok. Esas son cosas que son, ¿sabes tú que esas son bases de la fe que las debemos de dominar? Porque ese es, de hecho, esa área. Es donde a diario, mira lo que dije, a diario, 24 horas al día, estamos tratando con eso. Unos más, otros menos. Todo depende de qué tanto desarrolles esto. ¿Sabes? ¿No se acuerdan de qué se tratan? Tienen que ver la serie esa. Le voy a decir, como dice Papa Hein, a veces dice, no te puedo dar todo, ve, investigalo. Y más cuando ya lo vimos. Ya lo hemos visto. ¿No se acuerdan? Nadie se acuerda, ni una persona se acuerda, nadie. Nadie que dijera, ah, yeah. La buena batalla de la fe, les dije una vez, es buena porque Jesucristo la ganó, pero tiene que ver con tus pensamientos. Tiene que ver con tus... La batalla está aquí en la mente. ¿Se acuerdan? Les dije, tu mente es como una arena, como un campo de batalla, como un ring. Es ahí donde está todo el problema. La buena batalla de la fe tiene que ver con pensamientos. Tiene que ver con pensamientos. Entonces lo que usted y yo hacemos es tomar, porque el diablo va a venir a poner pensamientos contrarios a la palabra de Dios todo el tiempo. Pensamientos contrarios a la palabra de Dios todo el tiempo. Usted dice, por su llaga fui curado. Y luego el diablo dice, pero te duele, pero tienes este dolor. Y tu cuerpo te grita, el cuerpo te grita. Pero es que tienes dolor aquí, es que estás cansado. Amén. Y dice, no, dice, la Biblia dice, y es donde empiezas a ejercer fe en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice, por ejemplo, el Salmo 27, dice el Salmo, el Señor es la fortaleza de mi vida. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Él es mi fuerza. Y mientras tengas una mente y tu mente esté dando vueltas, mientras tengas una mente, siempre, siempre, siempre va a haber problemas. Mientras tengas una mente, siempre, siempre, siempre el diablo va a venir y va a atacar esa área y va a venir a pelear eso y va a venir a decir, amén. Va a venir a decir, eso es mentira. ¿Por qué? El diablo trabaja de la misma manera, ¿se acuerdan en Génesis 3? ¿Qué fue lo primero que le dijo a Eva? Con que Dios, ¿sí? Con que Dios te dijo, ¿se acuerdan? Ah, con que Dios te dijo esto, con que, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que fue? Fue en contra de la palabra de Dios. Amén. Amén, los voy a hacer pensar. No me ponga los versículos hasta que les diga. O sea, ok, gracias. Ya los voy a hacer pensar. Tienes que usar la cabeza más que para ponerte un sombrero, una gorra, un peinado. Ya tienes que ponerlos aquí. Y tienes que saber a qué me refiero. Amén. Cuando digo, hoy digo algo, ya todos ustedes aquí esta noche ya deben de saber a qué me refiero. Ya deben de verlo aquí. Las pantallas y la tecnología nos hacen flojo. Amén. Amén. ¿Sí? Pero cuando lo pones ahí, rápido dices, ya sé a qué se refiere. Yo todavía oigo a mis mentores en la fe lo mismo, mis historias. Y a veces dice, y en la Biblia dice, y los audios que tengo, son audios, ni siquiera puedo ver. Y algunos videos eran de mucho antes de que saliera todo esto de la tecnología y los versículos en las pantallas. Y ya sé a qué se refieren. Y no es que, como dije, no necesitamos aprender algo nuevo, necesitamos dominar lo que ya sabemos. Y si te fijas, dominar lo que ya sabemos toma bastante tiempo y bastante esfuerzo. Y a medida que nos vamos entrando en edad, el cuerpo rezonga por cosas, pero lo sostienes con la palabra de Dios y lo mantienes. Hoy, por ejemplo, yo tengo más energía que hace 20 años. ¿Cómo va a ser posible? Inmediatamente la mente no renueva, dice, o sea que nunca se cansa. Pues, si me canso ni lo digo en el momento que estoy cansado, y la mayoría de las veces, pues me canso, tengo un cuerpo humano, pero no lo ando diciendo y lo domino. Ni uno de ustedes me vio enfermo este verano. ¿Me viste enfermo este verano? ¿Este invierno que pasó?
No.
Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué dice? Que tengas salud. Y así es como yo lo confieso. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra dice, amado, yo soy tu amado, y es tu deseo que yo tenga salud, así como prospera mi alma. Gracias, Señor, ando en salud, en el nombre de Jesucristo. Amén, así es como lo hablas, así es como lo dices, así es como lo confiesas. Y de hecho, cada uno de nosotros como padre tenemos autoridad espiritual en nuestras casas, como familia. Si el padre manda en el mundo o algo así, entonces la madre tiene que tener autoridad ahí. O sea, por ejemplo, yo no tengo autoridad, puedo ser su pastor, pero yo no tengo autoridad en la casa de usted, a menos que usted me diga, pastor, quiero orar por ayudarme a tratar este problema, quiere venir a mi casa a orar por la casa, etcétera. Pero lo que quiero decir es que inmediatamente, si sus hijos se enferman, yo puedo orar por ellos, puedo orar aquí, pero normalmente es el padre de familia o es los que tienen la autoridad ahí. Amén. Ahora aquí viene esto. Y en un momento, por ejemplo, yo a mis hijos, si, aunque los vea enfermos, si ellos no me dicen, papi, ora por mí, yo ya no oro por ellos. No es antes, cuando eran niños, yo decía, ven para acá. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que ellos tienen que ejercer su propia fe. Y si no me dicen, es porque no sé si crean esto o no lo crean, o qué tanto lo crean, o qué tanto de verdad lo están poniendo por obra. No lo sé. ¿Sí me expliqué? Tienes que dejar que ellos también vayan entendiendo estas cosas y vayan poniéndolas por obra. Yo a veces no oro ni por personas, hay veces conozco cristianos y los veo enfermos, no impongo manos sobre ellos. Hay veces sí, depende si el Señor me dice, pero si no, no lo hago. Y una vez un hermano que conozco de hace años me vio en tal lugar allá en el área de Phoenix, andaba por ahí en Phoenix, y luego al siguiente tiempo lo vi, andaba, se le notaba lo enfermo, traía fiebre y se le notaba resfriado, algo traía en su cuerpo, alguna infección o algo. No sé, no soy médico, pero algo así. Y se le notaba que el hombre no andaba bien y lo saludé y, hermano, qué gusto de verlo. Nunca le dije cómo está ni nada, nomás le dije gusto en verlo, etcétera. Le pregunté por su esposa, por sus hijos, porque los conozco. Me dijo que estaban bien. Le dije gusto en verlo, nos vemos. Pasó el tiempo, lo volví a ver y luego me dijo, hermano Hughes, estoy un poco sentido con usted. Le dije, ah, caray, ¿por qué está sentido conmigo? Y me dijo, porque la última vez que lo vi, lo saludé y creo que usted notó que estaba enfermo y usted nunca oró por mí. Le dije, usted nunca me lo pidió. Amén. La gente tiene que llegar a entrar en otro nivel de madurez. Amén. No puedes andarlos lazando y obligándolos y jalándolos como si fueran vacas arriba de un caballo. Si alguno de ustedes entiende de campo, ha visto eso. ¿Ves? A los becerros tienes que lazarlos y a cabeza de sí, a veces jalarlos. Amén. Pero se supone que la gente son ovejas. Las ovejas siguen. Ah, da una gran diferencia. Entonces, ¿cómo ejercemos fe en las promesas de Dios? Otra de las maneras de ejercer fe en las promesas de Dios es esta. Es no hablas y no hablas ni cómo te sientes ni las enfermedades. No importa que estés en casa y te quiera chipilear con tu esposo o con tu esposa. ¿Alex?
Fuego.
No haces eso. Oye, Alex, está bien que como el domingo me avisaste que no ibas a poder venir, etcétera. Entonces el doctor puede ser tu asistente en el fuego, ¿sí? Él fue el que, ¿no? Ok, ahora, pero mira esto, quiero que veas esto. Fíjate, no hablas, no tienes que chipilearte. Ya esposos o esposas piensan que porque están en su casa con su esposo, ay, cómo me duele la espalda, ay, esto, ay, el otro. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estás hablando maldición. Tu esposo y tu esposa no son Dios. Ya le puedes decir, ora por mí, no me siento bien o me duele esto o algo para saber por qué vamos a orar, ¿a qué sí? Pero estar hablando las calamidades todo el tiempo, no es bueno eso. Aleluya. Si crees esto, estoy hablando. Okay, si es que lo crees. ¿Se acuerda lo que le dije en la sesión pasada donde lo terminamos? Man, ¿cómo hacer? Me hace falta a veces volver. Por eso es tan bueno cuando sigues apuntes. ¿Ves? Yo no sigo apuntes y a veces necesito recordar dónde lo dejé. ¿Cuál fue lo último que lo vimos en la sesión pasada? Creo que estábamos hablando en Filipenses cuando habló el apóstol Pablo. Dijo, no sé entonces qué escoger. Sí, ajá, pero lo último que vimos, sí, está. Exactamente, porque les había dicho en Filipenses, antes de Deuteronomio, les había dicho ahí en Filipenses, en el capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué dijo? No sé entonces qué escoger. Estaba diciendo igual, ¿qué tanto vas a vivir en esta tierra y cómo vas a vivir? Tiene que ver con tu fe. No con Dios, Gracia ya fue dada. Fe, hay una diferencia, es gracia sola y otra cosa es fe en la gracia de Dios. ¿Ok? Fe en la gracia de Dios. En los próximos servicios, como voy a entrar, cómo te habla el Señor y cómo te guía, les voy a decir lo que el Señor me habló el 31 de agosto del 2011, cómo me dio dirección y me dijo cuatro cosas. Yo voy a hablar de las cuatro cosas que el Señor me dijo. ¿Sí? Me dijo cuatro cosas. Me dijo, entiende a lo que te llamé, y me dio instrucciones de qué es lo que iba a hablar, qué es lo que iba a predicar. Después me dijo, tienes que creerme por un cuerpo sano. Luego tienes que creerme por la gente que te va a ayudar. Los que se queden contigo los voy a bendecir. Y luego tienes que creerme por las finanzas para hacer las cosas. Pero te lo estoy diciendo al grosso modo. Te voy a dar los versículos y todo lo que me dijo y cómo me dijo fe en la gracia del Señor Jesucristo. Y yo no sabía cuando él me habló esto. Me dijo, vienen tiempos donde va a haber gente que va a hablar de la gracia de Dios, cosas que no son. Y ya estaban hablando algunas personas y yo no quería hablar y le dije, no, Señor, yo no quiero hablar. Mira de fulano. Habíamos roto relación, mi pastor y otros con un cierto ministro. No quiero entrar ahí. En fin, como te dije, no quiero entrar ahí porque no vine aquí a hablar de nadie ni a juzgar a nadie. Pero habíamos roto relación porque este hombre enseñaba fe, pero enseñaba la gracia de Dios y enseñó cosas terribles. Al grado que esa iglesia el día de hoy no existe. Porque ves, cuando vas enseñando, cuando desobedeces a Dios en una área, es fácil desobedecer a Dios en otra. Y luego cuando empiezas con una herejía, vas a empezar a enseñar más herejías. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, y luego aquí en los Estados Unidos, un predicador muy famoso, que salía en la televisión, lo habían encontrado muerto en esos mismos días o por ahí así, lo habían encontrado muerto por sobredosis de droga y en el hotel encontraron hasta cocaína, todavía tenía en la nariz. Y luego su esposa dijo que era un hombre mujeriego que se metía con varias de las mujeres ahí en su iglesia, etcétera, y predicaba en la gracia de Dios. Entonces yo le recordé, Señor, esto y esto y esto. Y fue cuando me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Y me dio instrucciones específicas que hasta el día de hoy, en lo mejor de mi habilidad, lo hago, lo continúo, lo aplico. O sea, sí, ustedes van a entender esto, pero les voy a enseñar con la Biblia. Pero para eso tienes que dominar esto. Entonces, miren, para que entiendan esto. Dos maneras, le voy a decir dos cosas, gracias Señor. Dos cosas bien importantes. La primera, alabanza, acción de gracias, es la forma más alta en que puedes expresar tu fe. ¿Ok? Eso es una cosa bien importante. ¿Qué dije? Alabanza es la forma, alabanza, lo que es acción de gracias a Dios, en otras palabras, por medio de la alabanza, de la acción de gracias, es la forma más alta en que usted expresa su fe. Por eso siempre es tan importante oración, vida de fe. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Pero aquí viene este otro punto. Muy importante. Aquí viene. Obediencia es la forma más alta de operar en fe. Oh. Obediencia es la forma más alta de operar en fe. ¿Me lo entendió? Una vez más, porque luego les hago preguntas, va a pasar el tiempo, les hago preguntas y no lo van a saber. Como ahorita, ¿no? Estas son cosas que le debes de dominar. No te creas esa mentira. Pues nada más usted, porque los que predican. No, esto es los discípulos de la fe. Deben de saber esto. ¿Ok? Una vez más, alabanza es la manera más alta, la forma más alta de expresar tu fe. De expresión, o sea, es como expresas tu fe. Entonces, sí. Amén. Ok. Luego, ¿cuál es la otra? Obediencia es la forma más alta de operar en fe. O sea, cuando caminas en obediencia, cuando haces lo que la palabra de Dios dice, ¿Y sabes qué? Tiene que ver con humildad, porque eres humilde, nada más ves lo que dice la palabra de Dios y lo haces. ¿Te fijas? El centurión le dijo, no ha hallado ni aún tanta fe, ni aún en Israel. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? No ha hallado aún tanta fe, ni aún en Israel. O sea, ¿por qué no obedeces esto? No, mira. Si no sabe obedecer esto que está escrito, no va a saber obedecer lo que Dios le hable a su espíritu. No va a seguir su conciencia. No va a seguir la voz del Espíritu de Dios. Una vez más, si no puedes obedecer lo que está aquí escrito, si lo estás viendo, ay, es así, pero ¿cómo vas a obedecer la voz aquí? Es una voz quieta y apacible. No es una voz que te grita, que te obliga, que... ¿Amén? ¿Se entendió? Ok, ahora, sigue leyendo este. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ah, escoger tiene que ver con algo que se llama obediencia, pero también tiene que ver con algo que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío. A, L, B de burro. No digan nada. B de burro. Ajá. E, D, R, I con acento. Y O. Albedrío. O free will. Sí. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? No sé entonces qué escoger. Ahora si vaya a Deuteronomio 30. Y una vez más le voy a volver a decir en lo que vamos a Deuteronomio, en el capítulo 30, una vez más le voy a volver a decir, alabanza es la forma más alta en la que usted expresa su fe, por eso es tan importante caminar en acción de gracias. Pero acción de gracias no solamente es con palabras, acción de gracias no solamente dije es con palabras, amén, sino que acción de gracias es también tu actitud, la actitud que usted tenga. Hacia las cosas, hacia etcétera, hacia todo lo que tenemos, la actitud. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Yeah. Ajá. ¿Quién me habló? ¿No? ¿Nadie? Oh, yo pensé que me... Perdón. Bien, Deuteronomio 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. Oh, de hecho en el 11, mira el verso 11, Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Nota, dice, ¿cómo dice este mandamiento, ordenanza, no es sugerencia? Deuteronomio capítulo 30, verso 11. ¿Sí? ¿Qué dice este mandamiento? ¿Sí? 30:11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas qué pasará por quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué? Lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Dónde? Lo que está, ¿qué? Escrito. Verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué dijo? Delante, no dijo sobre, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué le pone delante? ¿Qué es que dice delante? ¿Sí? Para que escojas. ¿Sí? Amén. Verso 16, porque yo te mando hoy, verso 16, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. ¿Para que qué? Para que vivas y seas multiplicado. ¿Qué mandamientos, qué estatutos? Esta la palabra escrita. Una vez más, si no puede obedecer lo que está escrito, olvídese de oír grandes planes. Yo me sorprendo cuando he oído cristianos que conozco, son malos discípulos, Dios los ama, pero no, es una verdad. No pasan tiempo en la palabra, no obedecen lo que está escrito y luego te dicen lo que Dios les habla a su corazón. Dios es bueno y misericordioso y Dios les habla hasta un nivel, pero no esperes que Dios te hable grandes planes. No puedes hacer esto. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Son principios, es un Dios de principios, no va a cambiar eso. ¿Sí? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Dónde me quedé? Verso. Y te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Esta tierra es Cristo para nosotros. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Y es lo mismo. Tenemos tantas idolatría, tanto. Estos versículos, obvio, le estaba hablando a Israel. Israel había dioses y todo eso. Hay gente que dice, oh, esto ya no nos aplica porque ya nadie de nosotros aquí como cristianos adoramos imágenes y todo eso. Hey, hay gente que tiene dioses, sus negocios, sus trabajos, sus hijos, su familia. Una cosa es amarlo y otra cosa es idolatrarlo sobre Dios. Amén. Dios debería ser primero. Aleluya. Hoy en día tenemos en las casas cuadros colgados en los internet, en las redes sociales. La familia viene primero. Oh, sí, no es cierto. Dios se debe ser primero. Y luego lo demás, ¿a qué no? O estudia la Biblia. Es la Biblia lo que debe venir primero. Amén. Es lo que hace la palabra. Nos cambia, si la recibimos, nos cambia, nos quita lo tonto, lo necio, la cultura. Va en contra de todo lo que se mueve aquí en la tierra, sino que es la palabra de Dios. Ok, luego dice aquí 18: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Ya les dije lo que quise y yo le declaro. ¿Te acuerdas? Lo vimos la vez pasada. Verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Verso 19: que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición. Ahora sí, pone el versículo. Verso 19: ay, ya los hice sufrir algunos. Pero, ay, gracias, Señor. Verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Hay personas que piensan que porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya no hay maldición. Del hecho de que te duele el cuerpo, son efectos de la maldición. Si te duele la cabeza, es un efecto de la maldición. Si estás escaso, es un efecto de la maldición. No estás maldito, pero es un efecto. Cuando ya pase todo esto, entonces se va a ir la maldición. ¿Okay? Pero ahorita hay maldición allá afuera. Ok, bastante. En Apocalipsis 22, después de los mil años y todo eso, después del juicio del gran trono blanco y todo eso, después viene el cielo nuevo y la tierra nueva, etcétera. Entonces, dice, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Hasta entonces no va a haber maldición. Ahorita hay maldición. Iba a hacer una pregunta, pero mejor no la digo. Mejor la voy a decir. Alguien va a decir, pero Cristo me redimió de la maldición de la ley. El hecho, lo que quiere decir Gálatas 3:13, lo que quiere decir que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo único que quiere decir eso es que la maldición no tiene la autoridad de venírsete a pegar nada más porque sí. Y tienes la autoridad de echarla, pero no quiere decir que no hay maldición. Porque si no hubiera maldición, ni siquiera tuvieras que reprender ninguna enfermedad. Alguien diga amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No tuvieras que echar fuera pobreza, escasez, no tuvieras que andar batallando con esas cosas. Alguien diga amén. Yo echo fuera esa cochina maldición. No la recibo. ¿Cuánto es 21 grados Fahrenheit en grados centígrados? 21. ¿Qué les voy a decir por qué? Ok, en lo que me van diciendo, eso es, ¿eh? 6 grados centígrados, 21. Menos 6. 21. Ah, sí. es menos 6, es a lo que pongo mi refrigeración en el cuarto. Ajá. ¿Ya? Y aparte duermo con un abanico. ¿Ya? Y no me viste enfermo. No me estoy jactando aquí, estoy jactando en Cristo. ¿Verdad, Nubia? 21. No lo pongo más abajo porque luego empieza a tirar hielito el aparato. Ajá. ¿Eh? Oh, sí, es cierto, tienes razón. Bueno, 21, entonces es ¿cuántos en Fahrenheit? Sí, gracias. So, sí, entonces son 21 en grados centígrados, hasta 21. Es todo lo que da más bajo, 20. 20 y empieza a tirar hielo. 69, ok. Y aparte duermo con un abanico. No, lo que no son 21, son 21 en grados centígrados, lo dije mal, ok. Sí, porque ella dice que están, no sé por qué lo pusieron así. Pero de todas maneras está frío. Ajá, sí, muy frío, dice. Ajá, muy frío, ya. Yeah. Muy frío. Ah, ok, sí. Aaron, porque, ¿sabes por qué? Porque ejerzo fe en las promesas de Dios. Bueno, a ver, yo lo voy a tratar a la noche. Y el jueves vamos a decir, hermano, por su culpa. Yeah, ese es el asunto. Es que tienes que disciplinarte a hablar así. Va a pasar un tiempo. Es el mismo principio. Marcos capítulo 4, verso 26. ¿Ves? Decía además, ¿a qué éramos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Pero si eres de aquí para mostrarte que espiritual, el super espíritu, ¿cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Hermana, ¿cómo está? Bendecida, aleluya. ¿Eh? Pero en tu casa, ¡ay, cómo me duele la espalda! Estoy muerta de cansancio. ¡Ay, los pies me están matando! ¡Ay, que me dolió! ¡Qué preocupada andaba! ¡Ay, ando bien mortificada! ¡Ay! ¿Te fijas? ¿Sabes qué estás hablando? ¿Quieres mezclar bendición con maldición? No trabaja. Es como querer mezclar gracia y ley. No trabaja, no va. Es como querer mezclar fe e incredulidad. No trabaja. Algunos están pensando, ¿para qué vine? Pero ahí está, pues. Es por esa razón que tienes que dejar que tu fe se desarrolle aquí en tu mente. Eso es lo que se le llama renovar tu mente. Qué tremendo está esto. Verso 19. Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Bueno, otra manera también, si vas apuntando, otra manera aquí para ir desarrollando esta fe. Vamos a suponer que usted dice, bueno, nunca lo he hecho, hermano, para serle honesto, tengo años aquí, pero lo he oído y lo tiro a loco, nomás agarro lo que me conviene, etcétera. Bueno, pero voy a hacerlo. Vamos a suponer que usted empieza a ejercer, no a poner el aire acondicionado lo más bajo, pero empieza a disciplinar su espíritu, su mente y su boca. Y vamos a suponer que en el inter usted se enferma, usted algo, le da un resfriado, lo sé. Mira, si usted pone atención a eso porque le importa mucho lo que la gente piense de usted, desde ahí va, ya avanzó dos pasos, va a retroceder otros tres. Lo que quiero decir, que si viene algo como eso, lo que sea, usted se sigue manteniendo, creo que estoy sano. Gracias, Padre, gracias, acción de gracias, aleluya, amén. La expresión más alta de tu fe, gracias, Padre, gloria a Dios, por la llaga de Jesús yo fui curado. Ciertamente,
Llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Creo que lo recibo, gracias. Y fui curado, entonces estoy curado. No le hace que te duele la cabeza, que te duele la espalda, como te sientas en ese momento. Porque fue dado por gracia, no hay nada que puedas hacer. Ahora fe, tienes que ejercer fe en la gracia de Dios. Por eso yo nunca falto a la iglesia. Te fijas que nunca falto y te enteras y dices, oren por el pastor porque está muy enfermo. No vino porque está enfermo. No vino porque está cansado. No vino porque está deprimido. No vino. ¿Cuántos oídos en los años que algunos de ustedes tienen aquí conmigo? ¿Cuántos oídos? Nunca. ¿Y nunca lo vas a oír? ¿Nunca lo vas a oír? No dejo que, no actúo. Fe es del espíritu y fe es espiritual. Y fe no tiene nada que ver con lo natural del mundo, cómo te sientas, cómo esto, no tiene nada que ver con eso. So, inmediatamente la mente de algunos de ustedes es esto.
O sea que está mal pedir oración de acuerdo.
¿Dije yo que estaba mal? No, dije, estoy hablando de mí. Y otra vez, yo creyendo, yo hablando, yo recibiendo. Estás hablando, aquí mira, Ignacio Hughes. No me la estoy dando aquí, que soy el súper cristiano. He tenido momentos difíciles, he tenido ataques en mi cuerpo, han venido cosas, pero me he mantenido en fe, es lo que estoy diciendo. Y los resultados son maravillosos. No me enfermé de COVID. Amén. Nunca me vacuné. Porque tenía miedo o algo. Hubo gente que se tuvo que vacunar para que tenga este documento para el trabajo, para viajar. Ese es otro rollo. Pero estoy hablando, hoy me voy a poner la vacuna y el refuerzo y otro refuerzo. Y hay gente que ya lleva 4 o 5 y no los juzgo. No sé su nivel de fe. Dios mío, si tienes miedo, mejor vacúnate porque te puedes morir. ¿Me entiendes? No. Mi punto, estoy hablando de mí. ¿Sí? No puedo rebajar la palabra que yo hablo nada más por cómo avivan otros. Yo no lo estoy juzgando. Yo no soy el juez de ellos. Estoy poniendo un ejemplo de mí. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, luego de ahí oré por varias personas, incluyendo aquí y en otros lugares que fui, que tenían COVID, fueron diagnosticados con COVID. Y yo nunca me enfermé de eso. Amén. Otra vez, no estoy dándome aquí el Superman, super Christian. Amén. ¿Es un avión? No. ¿Es una locomotora? No. ¿Es súper cristiano? Súper Ignacio Hughes. No estoy dándome así. Estoy dándole gloria a Dios nada más. Lo que la palabra ha hecho. Y estoy diciendo lo que hago. Una de las cosas que te voy a decir, cuando el Señor me dijo, necesitas entender a qué te llamé y qué tienes que predicar. Ese 31 de agosto, miércoles 31 de agosto del 2011, si mal no me acuerdo, era miércoles. Por la tarde. Pero una de las cosas es esta, mira. Me habló de las 3 CCC de la gracia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver. Cooperar. Colaborar. ¿Ah? Es corresponder. Cooperar y colaborar. Eso es lo que hace la fe con la gracia de Dios. Pero luego lo voy a explicar, las 4 cosas que me voy a ver. Te voy a dar Biblia, te voy a dar con detalles. So, para que me puedas entender, ¿por qué hablo lo que hablo? ¿Por qué actúo como actúo? Y hace 12 años de esto. Pero hay cristianos muy sorprendentes que te pueden decir una cosa ahorita y en 2 meses se le olvidan. No tienen compromiso con nadie. Ni con nada, ni con Dios, ni menos con la gente. Olvídate, no puedes hacer un compromiso con carne y sangre hasta que primero no tengas un pacto con Dios. O sea, que lo ejerzas. Me dio instrucciones que hasta el día de hoy guardo mi corazón para guardar esas cosas lo mejor que puedo. Amén. Una de las cosas que me dijo es, cuando me dio las instrucciones, me dijo eso. Como te dije, te lo voy a explicar con más lujo de detalles. Es no te separes de estos hombres con los que viniste. Hasta el día de hoy. Si nunca que salgan palabras así sueltas, si no hay un compromiso con Dios y si Dios no te dirigió. ¿Amén? Ok, dime. Nota, dice, Escoge pues, ¿qué? Verso Deuteronomio 30, 19. Escoge pues la vida, ¿qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, si usted no lo domina, no lo maniobra esto, no puede esperar que sus hijos lo hagan. Como dije, yo a veces veo a mis hijos que traen algo, no oro por ellos, a menos que me digan. Porque ellos, entonces, asumo yo que ellos o van con su mamá o están ejerciendo fe, ellos solos. Bien, está bien. Algunos de ellos, te digo, bueno, no todos. Hay veces que Keila una vez me dijo, ora por mí, por favor. Así a veces. Hay veces me han dicho, a veces no. Pero no me ando preocupando por él. Entonces, si los veo, digo, los voy a dejar que ellos ejerzan su fe. No me preocupo, empiezo a orar en otras lenguas. Esa es otra cosa importante. Lenguas, hoy bien importante. Lenguas te va a fortalecer tu hombre interior, tu mente. Va a poder hacer que entiendas mejor la palabra de Dios. Aleluya. Ahora aquí viene, pero esta cosa voy a explicarles. Esto que les voy a decir es sorprendente. Okay, hace unos años atrás, ya muchos años atrás, ¿cuántos de ustedes piensan o pensaban, o piensan, y está bien, que lo más poderoso es Dios? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes piensan que lo más poderoso es Dios? Que okay, bueno. Bueno, yo también pensaba lo mismo. Y sí es, pero mi pastor me decía esto. Hay ciertas cosas que tienes que calificar. Bueno, entonces una vez orando, hace años, orando, estaba teniendo comunión con el Señor. Teniendo comunión con el Señor quiere decir, estaba orando en lengua, estaba orando en español, le estaba diciendo, lo estaba amando, lo estaba adorando, lo estaba, estábamos diciendo lo bueno que es. Estaba hablando con él en oración y orando en lenguas y todo. Y de repente me hizo una pregunta: ¿qué es lo más poderoso en este universo? O en este planeta Tierra. Y le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, algo que es bien poderoso. Pero como me dijo algo, no me dijo alguien, yo dije, pues yo diría alguien, tú. Me dijo, no. Dijo, sí, tú me das ese control en tu vida, si tú me obedeces. Pero normalmente, ¿qué es lo más poderoso? Los mundanos lo tienen también. Oh, ¿ah? ¿Qué es? ¿Ah? Díganme, ¿qué? Gracias, el libre albedrío. El libre albedrío. Oh, libre albedrío. Yo, yeah. Sí, me dijo. Mira, me dijo. Nadie recibe al Señor Jesucristo. Pueden tener convicción del Espíritu Santo, pero ellos van a decidir. Aquí está, mira, escoge. ¿Qué quiere decir escoge? Sí, escoger es un acto de tu propia voluntad. Es libre albedrío. Usted va a escoger. ¿Ves? Dios todo lo puede. Y te digo esto porque lo aprendí de mi pastor es sus mentores. Ayer o antier oí una enseñanza que tengo en CD, lo tengo en audio, lo tengo en video de Papa Hey. Y dijo algo, y por eso yo lo digo, ¿ves? Y dijo, no te hace a ti venir a la iglesia. Les dijo al grupo donde estaba predicando ahí. No te hace dar ofrendas, no te hace dar diezmos. Por eso digo yo esto, porque lo aprendí de ellos. Y dije, wow, qué tremendo. Exactamente. Es el libre albedrío. Es lo más poderoso que hay en este universo que Dios nos dio. Es cierto, Dios es más poderoso. Ahora, si te sometes a Él, Dios es más poderoso. Amén. Pero póngase a pensar esto, mire. Ahí está en Deuteronomio, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, fíjese. Si Dios es lo más, que sí es, ¿cuántos entienden cómo lo estoy diciendo? Para que no vaya a sonar como, oh, dijo que Dios no es poderoso. No, pero estoy hablando que llega un punto en que Dios está limitado a su obediencia. Por eso Dios nos da instrucciones, para que por medio de esas instrucciones Él fluya. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendió? Si no, lo limitamos. Okay. Ahí mismo en Deuteronomio, vaya al capítulo 5, Deuteronomio 5, y luego vaya al verso 29. ¿Sí? Y aquí viene una de las áreas que voy a entrar en las próximas enseñanzas, cómo te guía tu conciencia. Mira, cómo Dios te guía a través de tu conciencia. Cuando yo digo esto, Si su conciencia lo reprende o se siente incómodo, no, Dios no te hace, Dios no te está haciendo sentir incómodo, no es Dios, pero tu conciencia lo te dice, es algo que debo de cambiar entonces. ¿Sí? Deuteronomio 5, ya lo tiene, verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Si Dios lo va a hacer así nada más porque Dios nos ama y por gracia y todo, no tuviéramos ni que obedecer la palabra, nomás Dios iba a hacer todo así. ¿Lo entendió? ¿Amén? ¿Está fácil? Ok. Yeah. Oh, gracias, Señor. Ahorita me acordé de algo. Vaya un momento, porque este es uno de los versículos que, voy a estar dando mucha información y andar diciendo cosas que no me corresponden. Pero una vez nada más te voy a decir esto. ¿Cómo lo digo? No lo digo. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Una cierta persona que yo amo mucho, en nombre de Dios, estaba pasando por una situación, un familiar de esta persona. Estaba pasando por una situación. Y lo sé porque nos mandó una carta. ¿Verdad? Nos pidió oración. Creo que mandó la carta, yo creo, a ciertas personas, nada más. ¿Te acuerdas, Nubi? Ok. Y fue un sábado que yo recibí la carta. Entonces empezamos a levantar en oración a esa persona. El lunes, en la mañana, me acordé de esa situación. Y empecé a levantar en oración otra vez. Y luego me acordé, entonces le mandé por mensaje, por texto, algo que había recibido y fue a estos versículos. Oh, a la persona que le mandé el mensaje no era la persona en necesidad, pero un familiar muy querido. ¿Sí me entiendes? De esa persona. Oh, se gozó. Me dijo, Ignacio, esto es de Dios. Y es uno de sus versículos que lo ha hecho ahora para él este. ¿Está listo? Jeremías 32, verso 17. Y tiene que ver con el libre albedrío. ¿Está aprendiendo algo? Sí, porque los noto muy callados. Casi le digo, bueno, ya me voy porque no. Casi agarro este y le digo, bueno. No, ok. 32, verso 17. Hermana Lucy, les dije la otra vez que cuando digo yo que me siento solo, que usted decía. No, yo estoy aquí, yo estoy. Gloria a Dios. Ok. 32, verso 17. ¿Lo tiene ya? Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Sí? Amén. Bueno, amén. Pero, ok, acuérdate, como te dije, es cierto. ¿Es mentira este versículo o qué? No, pero ¿se acuerdan lo que le dije ahorita? Hay cosas que las tenemos que calificar. Ok. Ahora se va a ir al verso 27. Entonces era Jeremías hablando aquí y el Señor le contesta en el verso 26 ahora, 32, 26 y 27. ¿Okay? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Amén? Bueno, la respuesta sería no, siempre y cuando usted y yo correspondamos, colaboremos y cooperemos con él. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos lo están siguiendo? Hubo veces que fui a predicar a Phoenix y estaba predicando viernes, sábado. Sábado en la mañana, sábado en la noche, salí en la noche, me iba bien tarde, llegaba a mesa, porque iba a Phoenix, llegaba a mesa a la casa de mis suegros a dormir, me venía en la madrugada manejando con mi esposa y mis hijos pequeños para estar en el servicio. Varias veces. ¿Por qué no puso? A veces ponía a la hermana Mireya, pero si el Señor no me decía, me decía, tú regrésate a Douglas. Entonces yo venía y predicaba. Nunca no, Señor, qué cansado. No la friegue, Señor. Mira. ¿Eh? No puedo caminar así. Ya mi pastor decía, ya descansarás otro día, ya comerás otro día, ya comerás después, ya dormirás después. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Eh? Gloria a Dios. Bueno, hay que calificarlo, porque nota esto, nota, ahora. ¡Qué bueno que vine! Ok, ahora vaya a Lucas 18. Lucas 18. Fe en las promesas de Dios. Otra vez le voy a volver a decir en lo que va Lucas 18, verso, en lo que encuentra ahí el versículo. Le voy a decir esto. Ahorita le digo el verso. Mire. Alabanza, acción de gracias, es la manera más alta en que usted y yo expresamos nuestra fe. ¿Amén? Obediencia es la manera más alta en que operamos en fe. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide. Como nunca se le olvide, fe está basada en la palabra de Dios. ¿Amén? Okay. Lucas 18, verso 27. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. Bueno, ya. Ok, ¿lo viste ahí? Dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué leímos ahorita aquí en Jeremías? Oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta sería no. Bueno, ok. Ahora con esa idea, porque hay que calificar, y ahorita vimos aquí Lucas 18. Ahora vaya a Marcos. Marcos capítulo 6. A ver. Los que quieren argumentar con Dios y que Dios esto y Dios el otro, dicen, ves, la Biblia se contradice. No, tontín, la Biblia, no ustedes. No, estoy hablando de eso. Es que, sí, en amor. No, tontinín. No, la Biblia no se contradice, es que necesitas conocer a Dios. Amén. Conocer cómo opera Dios, entender la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿A que está mejor tontín? Enamora, decir tontorrón. Amén. Es mejor tontín. Tontitititito. Okay. Marcos, en el capítulo 6, ¿lo tienes ya? Ok, fíjate qué tremendo. Marcos capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es este que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Pues Simón va. No, no es cierto. Sí, porque Simón, como el barrio Simón. Y luego dice, ¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿No qué? No, ¿por qué no leímos ahorita? No hay nada que sea imposible para ti, dijo Jeremías. Y el Señor le contestó, no hay nada, ¿habrá algo que sea imposible para mí? La respuesta es no. Lo que es imposible para el hombre es lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué pasó aquí? Dice que no pudo. Me parece que fue imposible para él. Pues así fue imposible, porque esta gente no respondió a Dios. Es lo mismo. Nada en este planeta Tierra va a ser fácil. Nada en este planeta Tierra, mientras estemos vivos en este mundo y en este planeta Tierra, que es lo mismo, a veces mundo lo puedes. ¿Cuántos se acuerdan de la lotería? La lotería, la calavera, el borracho, el mundo. Y estaba uno con un con así y lo decían lotería, ¿sí te acuerdas? Ok, bueno, puedes usar la palabra mundo como el planeta Tierra, puedes usar mundo como un sistema que usa el diablo en contra de Dios. ¿Ves todo lo que está pasando? Eso es. Amén. Tenemos gobiernos corruptos, ya no nomás en México y otros países, Estados Unidos. Se ha vuelto corrupto a más no poder. El FBI, la CIA están comprados, muchos de ellos. En fin, espérate para el lunes, ¿no? En reino y gobierno. Okay. Bien. Estoy jugar con fuego todo esto que hablo. Yo lo sé, pero tengo que obedecer a Dios. A veces no es fácil en mi carne, pero tengo que obedecer a Dios todo lo que hablo. Nota, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué quiere decir no pudo hacer allí ningún? ¿Qué pasó? No respondió a Dios. No respondieron a Dios. Si tú no respondes a Dios, Dios le atas las manos. Por eso el Señor me dijo, es lo más poderoso que hay, el libre albedrío. Si lo usas para bien, es una fuerza bien poderosa a tu favor. Si lo usas para mal, va en tu contra. Yo sé que no es muy común esto. Dios todo lo puede. Dios va a hacer esto en tu vida. Dios va a hacer el lobo. Dios. Mira, yo no estoy en contra de eso. Pero estás respondiendo a Dios. Dios no bendice la desobediencia. Salmo 78, versículo 40. Hey, está buenísimo esto. Amén. Como dice la gente, tengo un tiempecito. Nunca entiendo la manera de hablar de la gente. Un tiempecito. ¿Qué es tiempecito? ¿Qué es? Aquí ya casi llegas a la casa, le dijo uno al otro por el teléfono. Así me dijo una vez alguien allá en Phoenix, y antes de los GPS y todo eso. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí estoy viendo tu pickup ya. Más allácito. Más allá. Allácito. Allácito. ¿Qué es eso? Más allá, un poco más allá, un poco más acá. ¿Qué es eso? Maneras de hablar, ¿no? ¿Qué maneras de desgraciar el castellano, la verdad? Ok, Salmo 71, verso 40. Ok, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Lo enojaron en el yermo? ¿Yermo? ¿Qué quiere decir yermo? Yermo. Un lugar desolado, nada más. 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Fíjate, verso 41. Creo que en el verso 41, a ver, ahí en multimedia, ayúdenme. Hay una versión en español que dice, le ponían límite, volvían y tentaban a Dios, provocaban al Santo de Israel. Las otras, alguna de las versiones que tenemos. ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, la versión en inglés. Ok, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Veas, lo limitaban, ¿ves? ¿Lo puedes ver ahí en el verso 41? La palabra provocar, es más bien en el hebreo, se traduce poner límite. Poner límite. Le dolía a Dios eso. De hecho, es lo que quiere decir poner límite. Quiere decir que a Dios le dolía. ¿Sabes por qué? Porque le ata las manos, decía mi pastor. Te quiere dar más, te quiere bendecir más, pero él opera a través de leyes. Pero no podía. Amén. Poníamos límite. Le ponemos límite a Dios. Puedes hablar lo que sea y decir lo que sea, es hasta que actúas en la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta lo que actúes. Mis mentores en la fe siempre, siempre decían esto. I'm a doer of the word. I'm a doer. Soy un hacedor de la palabra. I'm a doer. Un hacedor. Uno que hace la palabra. Uno que hace. Uno que hace la palabra. Amén. Aleluya. ¿Lo viste? Dice que le ponían límite. Pues nosotros no le pongamos límite a Dios. No le pongas límite en ninguna área. En ninguna área. Por eso tienes que constantemente estar hablando esto. Gracias, Padre, que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Creo que lo recibo, es mío. Independientemente de cómo te sientas en tu cuerpo, independientemente de cómo te sientas en tu ánimo, independientemente si te sientes triste, desanimado, etcétera, cansado, es irrelevante. La palabra de Dios es verdad siempre. Entonces vas a tener que decidir actuar en una cosa o en otra, cómo te sientas, cómo te duele el cuerpo, cómo te sientes tu estado de ánimo, si te sientes triste o esto o el otro, o si te sientes como sea. Fe es diferente a sentidos. Y ahí, mira, te voy a decir una cosa. Todos nosotros, unos más, otros menos, o sea, que dice unos, depende de la edad que tengas, vamos hacia hacernos viejos. ¿Qué piensas? ¿Llegar de a viejo y llegar como muchos cristianos? Pelados, pobres, secos, fríos. Hay nomás ahí que parecen mundanos, a veces hablan como cristianos, a veces como mundanos. ¿Tienen un pie en el reino, otro en el mundo? No, no es lo mejor. No. Eso es ponerle límite a Dios. No, créale a Dios por llegar a una vejez fuerte, a una vejez en salud, en sanidad y sirviéndole a Dios y en fuego en las cosas de Dios. Amén. En fuego en las cosas de Dios. No seco, frío, apático. Pero hay hombres necios, cristianos, se casan con mundanas. Hay mujeres necias, se casan con mundanos. Luego los enfrían. ¿Por qué? Porque no creíste. Y dicen, no te unas en yugo desigual. Vamos a poner un ejemplo. No porque el tonto es, el necio ese se enfrió, tú también. No. Salvación es personal. Relación con Dios es personal. Prosigo a la meta, gloria a Dios, aleluya. Pues mi esposa no me apoya. Pues tienes al Espíritu Santo dentro de ti que te apoya, alguien diga amén. Pues mi esposo no me apoya. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y la palabra. Pues mis hijos no me apoyan. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y la palabra, alguien diga amén. O sea, lo tuyo y lo mío es llegar a vivir una. Lo voy a saciar de larga vida, dijo el Señor. Lo tuyo y lo mío es llegar saciados una larga vida y sirviéndole al Señor. ¿Para qué crees que te dio este cuerpo? Nomás para que lo vistas, le pongas de moda, le pongas tatúes, lo luzcas en las redes sociales y todo eso. No. ¿Tú crees que a Dios le interesa esas cosas? Dios te dio un cuerpo aquí para que puedas vivir en esta tierra y le puedas servir a Él. Aleluya. Lo tuyo, personal. Esto no tiene nada que ver con familia. Yo amo a mi esposa y mis hijos, pero mi relación es personal. La de ellos también es personal. Su relación con el Señor es personal. Amén. Y tienen que desarrollar eso. Y una de las cosas que me gusta de Kayla y de Summer, son muy disciplinadas en su relación con Dios. Lo primero que hacen en cuanto se levantan, pasan tiempo con el Señor. Entonces ahí están con su Biblia apuntando, están meditando la palabra. Si se levantan temprano, son tempraneras estas, no creas que son de esas de, o sea, 5:30 ya están ahí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es tremendo. Los otros lo hacen en otro tiempo, pero lo que quiero decir que ellas me gusta porque son disciplinadas en esa área. Pero les digo, ahora póngalo por obra. Es hacer la palabra, amén. Es hacer la palabra. Eso te va a ganar. Lo demás es tontería, hermanos. Lo demás, hay gente que en esta economía ha perdido, hay gente que andan emocionado, inversiones en esto, inversiones en el otro y esto, el otro. Todo se fue al caño ahí. ¿Sabes quiénes prosperamos en esta economía? Los que le creemos a Dios. ¿Sabes quiénes vamos a recibir todo lo que hacemos? Inversiones, negocios, lo que hagamos. Somos los que caminamos en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor va a proteger lo que tenemos. Nuestros dineros, inversiones y todo eso. El Señor el que protege esto. Él ha prometido aquí en su palabra. Y Él no miente. Si algo falla es que nosotros no estamos oyendo o haciendo la palabra de Dios. Alguien diga amén. Esa es tu meta, crecer en esto, crecer en las cosas de Dios, crecer sirviéndole al Señor siempre, amén. No secos, apáticos, que nos gane el mundo y tonterías de esas. Si eres honesto, digo, a menos que seas deshonesto, no creo que vino esta noche gente deshonesta, pero si eres honesto, si no tienes cuidado, esas mentadas redes sociales te envenenan el alma, te cambian tu manera de pensar. Matrimonios se destruyeron porque empezaron viendo redes sociales, leyendo y creyendo tonterías que estaban ahí. Negocios, relaciones, cristianos se han enfriado por pasar más tiempo en las redes sociales que en las cosas de Dios y por influenciar y dejar que los influencien esas tonterías. ¿No entiendes que todo eso fue creado para ganar el dinero? Los únicos que están multimillonarios son los que crearon esas cosas. Amén. Esto es verdadero, esto funciona, esto trabaja. Aleluya. Amén. Cuando llegue a los 60 apenas voy a celebrar la mitad de la vida. Amén. Ahorita soy un capullito en rosa. Apenas un botón que estoy a punto de reventar de esos de rosa así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mi pastor decía, estaba en un restaurante y llegaba gente, pura gente retirada, militares, igual que él, de la camada de él así. Y una vez estábamos en un restaurante bien pequeño, así como era, no sé, en una casa bien chica, y la casa la habían hecho restaurantes y la sala era bien pequeño. ¿Te acuerdas? Me llegó y luego al rato, todos pasamos como más de 2 horas ahí, muy a gusto. De repente empezó a llegar gente, pero pura gente mayor ya. Y luego dijo mi pastor, vámonos, dijo, vámonos a otra parte. Y era pura gente de la camada, él dijo, vámonos. ¿Te acuerdas, novio? Y le dice, llegaron y dijo, ya se llenó aquí una bola de ruquitos. Y eran de la camada de él. ¿Pero qué crees? Él no era de esos que manejaba así después. No, cuando lo seguía en el freeway, fuerte todavía, ¿ves? Aleluya. Gloria a Dios. Así cuando llegue, o sea, voy a ser un ruquito fuerte, aleluya, en el Señor. Amén. Y fuerte físicamente. Pues me estoy preparando ahorita. Amén. No andar ahí todo. Olvídate, no para mí. Tú siembra eso en tu cuerpo. Tú bosteza, tú cánsate. Yo no, yo no. Yo domino mi cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Lo someto, lo sujeto. Vamos a la caminadora, lo de ahí. Vamos a levantar estas pesas. No, no es para aquí andar. En los espejos. Esas tonterías esas. ¿Sabes qué? Para tener condición. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Para servirle al Señor bien. A veces mi esposo dice, ¿quieres esta comida? ¿Quieres? Sí, pero no. Y mi cuerpo, por favor, casi se hinca el cuerpo. ¡Dame! ¡No! Le digo. Y luego saco las confesiones. Y no quiere confesiones. Y voy a sacar mis confesiones. Soy hijo heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. Y mi cuerpo, vamos a acostarnos un rato. No, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8, 14. Soy más que vencedor. Oh, ramajeche estendo, roma jaquisteto, ramajeribu. ¿Ves?
Pues no tenemos que hacer nada porque Dios nos ama igual.
Sí, pero de la otra manera te vas a morir antes, tonto. No, tú no, estoy hablando de esos que dicen así. Amén. Y lo levanto temprano y he andado pintando mi casa de enfrente y soy bien perfeccionista, me gustan las cosas bien hechas y con el viento y mi horario. A veces tengo que pintar por 2-3 horas y pinté, ¿saben lo que es el fascia? El fascia, la fachada, la fascia, lo que va así, la madera así, de un verde, no me gustó, no me gustó. Y mañana le voy a poner otro. Y es una pela, subiendo escaleras, porque eso lo tienes que pintar con brocha. Lo demás lo pinté con máquina, pero estaba tan, la casa como partes de madera, estaba tan deteriorado que tuve que pasar días reparando, haciendo reparación. Y con los vientos, y como ando con máquinas, con máquina tenía que parar porque con el viento. Pero eso, la fachada la tienes que pintar con brocha, es una pela, la escalera, luego subirte, bajar y lo otra vez. Y lo obligo. Amén. Se pega unas cansadas a veces, brama, rezonga, pero le digo, ¿y ahora? La otra vez, de ahí vamos a hacer escuela, cuerpo, le dije, y luego vamos a hacer ejercicio. ¿Cuándo hice eso, amor? ¿El lunes? No, el viernes. Sí. ¿No? ¿Qué es ahora? ¿Ya? Sí, ayer lo hice. Lo metí a hacer ejercicio, lo metí a hacer escuela, lo metí a estudiar, lo metí a orar. El cuerpo no quería, quería echarse en la cama, nada más bañarse y acostar. No, le dije, no, chiquito, no, no. No, no vas a actuar como viejito. No, 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 no. No, 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 no. Un ratito, no. No, no. No, yo ves. Ahora, te dije que usted haga eso. No, usted hágalo. No sé. Yo nomás, lo mío es enseñarle la palabra a usted. Amén. Lo mío es la palabra. Yo nomás te estoy diciendo cómo le hago yo. Vale. Me dicen, ¿cómo está, hermano Hughes? Le digo, ¿qué no ves? Ni preguntes. Alguien diga amén. Amén. Lo que se ve no se pregunta, ¿qué no? Juan 3:16. Aleluya. ¿Sabes qué? Lo domino. Le hablo a este cuerpo. Sí, porque igual que el tuyo, ¿ves? Quiere nomás echarse a ver la televisión, a tragar, todo eso. Qué cansado, que me duele aquí, me duele allá, me duele el lomo, me duele el cuadril, me duele esto, me duele acá. Igual. Le digo, espérate. ¿Y sí? Entonces, ¿es malo descansar? No, hay ciertos días que le va a decir, sí, cuerpo, échate. ¿Me entiendes? Ajá. Y lo he hecho. Amén. Pero no todo el tiempo, a veces tienes cosas que hacer. Y cuando más cansado anda, a propósito, imagínate, pues yo empiezo temprano, eso me gusta levantarme temprano, temprano, la mañana rinde bastante, alguien dígame, se levantan temprano, la mañana te rinde. De 5 a 9 de la mañana haces maravillas, de 6 a 10 haces maravillas, ya después de ahí se va, amén. Bueno, pero imagínate que a las 12 lo terminé ahí de pintar lo que iba a hacer, y luego ya el cuerpo se quería echar, no, le dije, no, ¿cómo? Son fregaderas. ¿Cuántos me están entendiendo? No, 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 le dije, no. Vas a hacer ejercicio, vas a hacer un poco de escuela, vas a meditar la palabra, vas. Y ya en la tarde ya lo eché temprano. Amén. Amén. Hey, ve, estoy hablando lenguaje bíblico. Pablo dijo que el cuerpo lo sujetaba, dijo que no. Habló como algo aparte, él es espíritu. Aleluya. Ya los voy a ir a dejar temprano, a dejar ir temprano para que lo vayan y lo echen. No lo traigan de Drácula. Le dan de cenar algo leve, ligero, una liebre, algo así, algo ligero, un conejo, algo ligero, y luego lo echas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Iba a leer algo aquí el Salmo 78, pero no lo leo. Pero te digo una cosa: medita en las obras de Dios, hermano. Esto es verdad, es que así trabaja esto. No es tan fácil. Pues le voy a pedir a Diosito que me ayude. ¿Y por qué andas tan fregado? ¿No que uno te quiere ayudar o qué? Le dije a uno, no a ustedes, a alguien que conozco. ¿Eh? Le voy a pedir a Dios y yo le pido a mi Dios y le pido. Pues Dios no te quiere o que no te conteste o qué. Le dije a uno, ¿por qué andas tan fregado? Amén. Dios me ama igual. Y ay, ¿por qué andas tan fregado? No digo que no, Dios te ama igual. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no tienes que responder por fe al amor de Dios. Qué bueno que vine. Así que nosotros en esta noche no le vamos a poner límite a Dios de aquí en adelante. Alguien dígame. No le vamos a poner límite, ni en el dar tampoco. Alguien dígame. Gracias. Póngase de pie conmigo. Men, qué bueno que vine. Men, algunos están tiesos, ¿no? Los veo con las cobijas. Gracias a Dios por el ministerio de las cobijas. Están tiesos, ¿no? Pero es que tienen algunos de ustedes termómetros un poco. Unos están. Y otros. ¿Para qué le hacemos caso? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Si no puedes obedecer lo que esté escrito ahí, acuérdate. No, lo demás no lo vas a obedecer. No vas a saber ni quién te habla. Amén. No vas a saber si es el diablo, tu mente, tu esposo, tu esposa. No vas a saber ni qué rollos. Pero si empiezas a obedecer eso por fe. Ahí está escrito, yo lo hago. Y no andas con tonterías. Le crees a Dios en tus finanzas. Aleluya. Le crees a Dios. Alguien diga amén. Amén. Oh, gloria. Y dices, nada me hace falta esta noche en el nombre de Jesús. Ni mañana, ni pasado, en el nombre de Jesucristo. Y hablas bendición. Dios es tu fuente. Nadie más es tu fuente. Tu familia no es tu fuente. El gobierno no es tu fuente. Dios es tu fuente. Dios va a traer cosas. Dios te va a traer bendición a tu vida, a tu casa. Dios le va a hablar a alguien. Pero déjale que Dios le hable. No le hables tú. Deja que Dios le hable. Amén. Va a ser Dios. Entonces tú vas a ver que Dios está contigo, gloria a Dios. Dios te ama, Dios está contigo, pero necesitas fe. Porque hay gente que por eso no cree esto. Cuando dice, es que Dios te ama. Y, oh, sí, y entonces, ¿por qué estás? Pues estás así porque no crees las promesas. Ahora el amor, tienes que responder a las promesas por fe. Pero luego te voy a hablar todo lo que me habló el Señor. Es todo lo que hablo, es todo lo que predico, diferentes series, diferentes temas, pero todo está basado. Fe en la gracia de Dios, fe en su obra terminada, fe en el amor de Dios, aleluya. Porque amor solo, gracia sola, ahí está. Si fuera nada más por pura gracia sola, todo el mundo, este mundo cochino, toda esta gente perversa, ya fueran salvos, ya hubieran renovado su mente y todo, ¿qué no? Aleluya. Gracias, Padre. Te amamos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu verdad. Y gracias, gracias, gracias por tu palabra. Señor, decidimos en esta noche, porque hemos oído y somos gente obediente. Hemos oído, hemos oído tu palabra y hemos decidido no te vamos a poner límite aquí. ninguno de nosotros. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a seguir adelante, cada uno de nosotros. No vamos a ser viejos sirviéndote a ti, Señor. No vamos a ser viejos en las cosas de Dios, no en el mundo. Qué bajeza, qué porquería enfriarse y todo eso. No, 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 no va con nosotros. No va con nosotros. Seguimos adelante, gloria a Dios, porque Él es nuestra fuente. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Padre, hablo que cada uno de nosotros que vamos a dar en esta noche, tu palabra es verdad. Dice tu palabra, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No somos avergonzados. Hay el mundo que se haga bola ya con sus tonterías, ya con su cambio climático y todo eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros prosperamos. Nosotros prosperamos en medio de esta situación. A nosotros nada nos hace falta, dice la Escritura. No hay en medio de nosotros pobre. No hay en medio de nosotros. No, 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 no. No es el pacto que tenemos. No es el pacto. No, 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 no. El pacto de nosotros, hay abundancia. Hay abundancia de paz. Hay abundancia de pan. Hay abundancia de prosperidad. Hay abundancia de salud en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Maldecimos cualquier obra del diablo, cualquier efecto de la maldición que se nos quiera pegar, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y hablamos que todo lo que hace prospera. Aleluya. Desatamos esta unción en el nombre de Jesucristo. Y declaramos tu verdad. Y te damos gracias. Le hablamos a nuestro cuerpo salud, sanidad, abundancia a nuestro cuerpo, abundancia de paz a nuestra mente, abundancia de salud a nuestro cuerpo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ya, tenemos compasión si hay alguno enfermo. No estamos burlando de nadie. Si hay alguno que nos está oyendo, nos va a oír por radio o algo. De ninguna manera estamos haciendo burla o algo. No, 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 no. Estamos hablando en contra de esto, en contra de la enfermedad. Estamos hablando con denuedo. Estamos hablando con coraje contra el diablo y contra la enfermedad. Estamos sacudiendo mentes con esto, sacudiendo cuerpos con la unción del Espíritu de Dios. Porque su palabra es verdad. Porque el Señor lo dijo. Tu palabra es verdad. Punto. Amén. Aleluya. Hablamos fuerza a nuestro cuerpo. Usamos la ley de la fe, que es la ley del cambio. Cambiamos circunstancias a nuestro favor. A nuestro favor. Movemos cosas a nuestro favor, gloria a Dios. Lo que está en contra ahorita, lo movemos a nuestro favor, en el nombre de Jesucristo. Porque tú lo dijiste, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere, quítate a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nada nos hace falta de lo que decimos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece lo que decimos. Y lo decimos, y lo decimos, y una y otra vez. Amén. Gracias, Padre. Eso es todo. Amén. Eso es todo. Ahorita ya saben, van, te dan algo leve de cenar. No, no, no lo atraganten al cuerpo. Lo bañan, le lavan la cara y todo eso, le lavan los dientes y lo echan. Amén. Y hacer mimis, alguien diga amén. No anden de Drácula. Gracias, Padre. Eso es todo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Listos para sembrar. Trajiste tu semilla, sembrador. El sembrador siembra. Es lo que te va a clasificar o a es lo que va a demostrar que eres un sembrador. El sembrador siembra. Si no siembras, entonces no eres sembrador. Amén. Así que hay que plantar, dijo ahí en Eclesiastés 11, dijo, por la mañana siembra tu semilla, por la tarde no dejes descansar tu mano. Así que no dejamos descansar nuestra mano, sino que hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria y hoy por eso podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. el Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor. Te exaltamos, Rey.
Te bendecimos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hablamos vida, hablamos multiplicación, hablamos aumento sobre esta semilla y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hablo bendición, hablo protección divina, ángeles a su alrededor, ninguna adversidad le acontece al justo, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el jueves, mañana tenemos transmisión a las 8, comparta y sigan disfrutando de sus bendiciones, les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play.
Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.